A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Doncs sí, avui volem parlar d'un assumpte que ha estat polèmica en les darreres setmanes. La infrarrepresentació de la dona en els estudis científics ha tornat a ser objecte de debat després que la ESAN, l'Agència Espanyola de Nutrició, publiqués un informe sobre dones amb menopàusia, atenció, amb dades obtingudes en homes, una situació que ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, la AMIT, i que ha estat publicada per el diario.es. Avui volem parlar doncs del paper de la dona en la ciència i ho fem amb Nairene Pareja, de CEO de Bloom, una comunitat digital de divulgació centrada en la salut femenina. Irene, buenos días, bienvenida a Radio Illa.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Amira.
Muchas gracias a ti. Explícanos un poco, para quien no os conozca, ¿qué es Bloom?
Pues mira, Bloom es la mayor plataforma de salud femenina en habla hispana. Nosotras somos una plataforma, por un lado, de divulgación en salud y bienestar para las mujeres de todas las edades, y por otro lado, somos una plataforma que ayudamos a marcas, instituciones, a conectar con las mujeres de una manera más real y más honesta.
Cuando visteis esta información, la publicación de este informe y la denuncia de la MIT, ¿cuál fue vuestra reacción? ¿Qué pensasteis?
A ver, la verdad es que fue de preocupación. No nos sorprendimos porque no es la primera vez que nos encontramos con este tipo de información, y es que lamentablemente sabemos que solo el 1% de la investigación biomédica global se centra exclusivamente en salud femenina, y esto tiene unas consecuencias pues evidentes, ¿no?, para la salud y el bienestar de las mujeres.
Este informe publicado por la ESAN, ¿qué decía exactamente? ¿Qué recomendaciones daba?
Vale. A ver, el informe lo que aborda son los riesgos y necesidades nutricionales en una etapa concreta de la mujer, que es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y básicamente la polémica se centra en algunas de las cifras que están utilizadas en este informe sobre unos nutrientes muy concretos, como son el hierro y la vitamina C. Y lo que detectaron estas investigadoras de AMIT, que estabas comentando antes, es que algunos de estos datos partían de resultados analizados solo en hombres y que habían sido extrapolados para las recomendaciones a las mujeres.
¿De dónde se habían sacado, digamos, estos datos? Pues porque sí, ¿sabes?
Sí, estos datos se sacaron de un informe que analizaba, digamos, la ingesta de determinados nutrientes y las recomendaciones, pero se habían analizado solo en una población masculina y en diferentes edades. Y lo que se hizo fue extrapolar esas recomendaciones para mujeres en esta etapa tan concreta como es desde la perimenopausia, menopausia y la posmenopausia.
Claro, si estos datos se hubiesen extraído de estudios hechos con mujeres, ¿entendemos que los resultados serían diferentes?
Claro, a ver, no tenemos evidencia científica, ¿no?, que podamos decir efectivamente los resultados hubieran sido distintos, pero tampoco podemos afirmar que no lo hubieran sido.
Claro.
Al final, el cuerpo de la mujer y los cambios hormonales que sufrimos en estas etapas, pues sí que nos pueden dar pistas de que quizá los resultados no hubieran sido exactamente los mismos que los que se han recogido en este estudio, las recomendaciones, ¿no?, que se dan en este estudio.
¿Cuáles son las recomendaciones que sí se dan a las mujeres con menopausia o perimenopausia? ¿Cuáles son las cosas que sí sabemos que son beneficiosas para nosotras en estas etapas?
Mira, nosotras en Bloom nos gusta mucho siempre huir de los extremos, ¿no? Intentar llegar a la conclusión más sencilla. Entonces, ni por un lado queremos demonizar la alimentación y decir que no influye para nada, ni por otro lado tomar la menopausia como si fuera una enfermedad que tenemos que hackear las mujeres y suplementarnos. Obviamente, lo primordial es entender cuáles son esos cambios que sufren las mujeres en esta etapa. Y esa caída de estrógenos obviamente tiene consecuencias para la salud, sobre todo en concreto con la masa muscular y con la salud ósea. Entonces sabemos que una alimentación variada, suficiente, rica en proteínas y rica en nutrientes como el calcio y con la vitamina D, puede ayudarnos en esta etapa. Pero obviamente cada mujer tiene unas condiciones, necesidades diferentes y no es necesario que todas nos tengamos que suplementar ni todas vamos a tener que seguir las mismas recomendaciones.
De hecho, el hecho, ¿no?, de que los estudios se hagan en los hombres y no en las mujeres, a veces pues tiene consecuencias en la salud, por ejemplo, con la miocarditis, ¿no?, que había como síntomas que no se correspondían a los de las mujeres, por tanto era como más difícil diagnosticar determinadas afecciones, determinadas patologías, porque claro, el cuerpo de la mujer no responde igual en determinadas ocasiones que el cuerpo del hombre. Por eso es importante, ¿no?, de alguna forma tener información específica.
Exactamente. Para nosotras la información es la base de todo. Para que haya información, para que haya más conciencia, más investigación, más financiación. Y como tú bien dices, al final el tomar el cuerpo del hombre como la base y las pequeñas variaciones, ¿no?, o el cuerpo de la mujer como una variante, pues puede provocar que no estemos teniendo buena prevención, buen diagnóstico, que no podamos definir exactamente cuál es la dosis de cada medicamento que tengan que tomar las mujeres o identificar efectos secundarios que pueda tener un mismo medicamento en el cuerpo de un hombre que en el cuerpo de una mujer. Entonces, sí, como dices, afecta, por supuesto.
¿Creéis que cambiará la situación o que está cambiando a medida que las mujeres se están incorporando cada vez al mundo científico? Por ejemplo, esta asociación que ha podido detectar esta falta, ¿no?, de rigor científico.
100%. O sea, yo creo que desde que nosotras lanzamos Bloom hace 6 años, obviamente ahora se habla muchísimo más de salud femenina, creo que hay mucha más conciencia, creo que estamos consiguiendo derribar tabús, estamos consiguiendo también que se investigue y que se analicen problemas que tenemos las mujeres, como puede ser la endometriosis, por ejemplo, que es una enfermedad que se tarda muchísimos años en diagnosticar y para la que no hay muchísima investigación. Entonces, que haya mujeres en los equipos de investigación es fundamental, pero más allá de eso también lo que necesitamos son protocolos y sistemas que hagan que esa investigación lleve a sus frutos. No solo es incluir mujeres en los ensayos clínicos, es que haya también representatividad de las mujeres que cumplen o que tienen determinada enfermedad y luego también que se haga un análisis específico con recomendaciones específicas para las mujeres.
Claro, porque normalmente este proceso, ¿no?, de hacer un estudio científico, ¿hay algún protocolo que obligue, ¿no?, a que haya una muestra pues de demográfica variada, que sea hombres y mujeres, o solo mujeres o solo hombres, dependiendo, ¿no?, también entiendo del ámbito que se está estudiando?
Claro, mira, hasta hace 30 años no era obligatorio incluir mujeres en los ensayos clínicos, con lo cual imagínate, muchos de los medicamentos que tomamos pues no han sido probados en mujeres. Y desde los años 90 sí que se empezó a incluir mujeres. Lo que evidencia esta noticia es que todavía faltan esos protocolos y esa rigurosidad para que determinadas condiciones que afectan a las mujeres sean probadas efectivamente en mujeres. Y por lo que la ciencia al final ha tardado en excluirnos era por un tema de o bien proteger a una mujer a lo mejor que estuviera embarazada o por los cambios hormonales que sufrimos las mujeres que podían, entre comillas, distorsionar esos datos y que al final es justamente la riqueza por la que hace que nosotras necesitemos estudios específicos en nosotras.
Por otro lado, no sé si vosotros que tenéis esta plataforma amplia, ¿no?, de información,
sí,
¿tenéis alguna pista sobre qué cuestiones son más relevantes ahora mismo pues dentro de vuestros contenidos para nosotras? ¿Si hay algún tema que preocupe especialmente?
Pues a ver, nosotros hablamos de todo, nos gusta decir que hablamos desde la salud física, lo que le pasa a tu cuerpo, tu mente, incluso la salud social, Hay muchos temas que están ahora sobre la mesa, pero la menopausia es un tema del que se está hablando muchísimo. La salud sexual y reproductiva son temas que desde los inicios las mujeres en cualquier edad nos preguntan muchísimo y tienen realmente interés. Y luego también mucho tema de conciliación, posparto, maternidad y fertilidad. Son temas donde las mujeres se hacen muchas preguntas y demandan mucha información porque todavía no encuentran información rigurosa que las ayude a tomar sus propias decisiones.
Vosotras también desde esta plataforma, ¿no? ¿Cómo se valora este momento en cuestiones de salud, de eliminación del sesgo de género? ¿En qué momento estamos, digamos, de la igualdad en este ámbito? ¿Estamos dando pasos hacia adelante? ¿Nos falta mucho trabajo por hacer? ¿Cómo lo valoráis?
Pues un poco lo que te decía antes, estamos dando pasos hacia adelante. Ahora hablar de la regla, de la menstruación, de la libido, de la fertilidad, del aborto, empieza a dejar de ser tabú. Obviamente todavía hay mucho por hacer y cuando una cosa deja de ser tabú se empieza a poner encima de la mesa, se empieza a hablar de ella, se empieza a financiar proyectos en torno a estas condiciones y se empieza a estudiar y también a tener interés para financiar este tipo de proyectos y de condiciones. Yo creo que estamos en el camino, además cada vez surgen más plataformas, hay más startups, más inversión en fintech y sobre todo las propias mujeres cada vez lo demandan más. Pero por supuesto, creo que noticias como esta que estamos comentando pues evidencian que todavía el sistema y yo creo que la base es la que tiene que cambiar.
Mira, justamente hablando de tabús, a mí me sorprendió mucho un estudio de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón publicado en 2023 que reveló que nunca en la historia se había probado los productos menstruales como compresas o tampones con sangre real. Se habían utilizado otro tipo de soluciones. Este estudio, digamos, o esta realidad, sí que nos habla un poco, ¿no? Del tabú que hay alrededor, por ejemplo, de la sangre menstrual, que no hay pues con otro tipo de cosas en el mundo científico. Esto se está rompiendo un poco, ya nos da un poco menos de reparo hablar pues del sangrado o eso, de la lactancia, de la menopausia, de la regla.
Exacto, justo. Yo creo que cada vez se habla con más normalidad de estos temas y la importancia es esa que estás diciendo, o sea que al final el que la sangre menstrual sea tabú hace que no sea tenida en cuenta en estudios que afectan a los productos que las mujeres utilizamos durante nuestra menstruación. Entonces, sí, estamos avanzando, pero todavía queda mucho y es importante que todos hablemos de esto como estamos haciendo ahora nosotras, ¿no?
Pues Irene Pareja, CEO de Bloom, ha sido un placer hablar contigo hoy. Muchísimas gracias por ofrecernos pues vuestro punto de vista, vuestro análisis pues de esta polémica y otros asuntos relacionados con la mujer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.